Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Todos quieren ser yacatos jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar.
Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar encontrando a través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio o de Deezer. Y les damos la bienvenida. Esperamos que hayan podido identificar la canción de entrada, que da una pista bastante evidente del tema que vamos a tratar hoy. No sin antes agradecerle a nuestro control master, Nelson Duarte, que siempre nos ayuda con absolutamente todo en el programa, y a Sebastián Ríos, nuestro director, que siempre nos da este espacio que pues apreciamos muchísimo. Le doy la bienvenida entonces también a la mesa de trabajo, que hoy está compuesta por otro dueño de gatos, que es Juan Camilo Zavala. ¿Cómo está el día de hoy?
Dormilón, como mi gato.
Como un gato. Bueno, me parece que está en sintonía con los personajes del programa de hoy. Y Daniel de Asa también nos acompaña hoy, aunque no tenga gatos. Le invitamos a reevaluar esas decisiones en su vida. Pero bueno, ¿cómo está el día de hoy también, Daniel?
Pues estoy bien. No tengo gatos, pero tengo un perro. Y nada, pues trataré de reevaluarlo, pero es que en verdad, no sé, creo que quiero más a mi perro que cualquier otra cosa.
Bueno, totalmente respetable, y probablemente vamos a atender ese tipo de... también haremos de pronto un programa sobre perros más adelante, entonces tendremos cubiertos la mayoría de animales domésticos de la mesa de trabajo. Pero bueno, entonces hoy quisiera preguntarles de pronto qué podemos esperarnos del programa de hoy de los gatos, de pronto de qué vamos a estar hablando, para que pues mientras damos las noticias no se pierda la idea de lo que vamos a hablar hoy.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Fármaco Soma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Empezamos nuestra sección de noticias con que el día 13 de febrero fue el día que la UNESCO declaró como el Día Internacional de la Radio, para pues preservar, digamos, este gran espacio que nos trae contenidos especiales de cultura y de conexión con diferentes contenidos. Y me parece muy valioso y que pues digamos se puede acompañar de un especial que hizo la revista Semana el 6 de febrero sobre la radionovela, que pues tenía una, digamos, una importancia muchísimo más grande hace poco más de 60 años, con radionovelas como Calimán, como Kabir el Árabe, que pues digamos no importaba si había televisión o no en la casa, se oían religiosamente por las tardes o al mediodía, y me parece pues que es importante recordar ese tipo de producciones que se hacían porque era, todo dependía mucho de la ambientación. Eso me parece muy importante. No sé si la mesa tenga algo que decir sobre las radionovelas. Obviamente nuestra generación no coincidió mucho con ellas, pero no sé, me parece que son supremamente llamativas.
No sé, lo que yo tengo que decir es que cada vez que Daniel habló, se reafirmó la idea de que yo soy de otra generación, porque básicamente, por cuestiones del azar, digámoslo así, yo era fanático, sigo siendo, estoy muy feliz con la noticia de Calimán, porque sigo siendo fanático de Calimán, porque cuando pues estaba muy, muy chico, donde yo me formé gran parte de mi tiempo, no había televisor, y digamos que la radionovela era una gran compañía. Entonces, me acabas de hacer sentir viejo, muchas gracias. Pero Calimán es una gran radionovela, se la recomiendo a todos, está en Señal Memoria, están sacando todos los capítulos a las 7 de la noche, y está buenísimo, o sea, están todas las 7 temporadas y es una gran, gran radionovela.
Bueno, no sabía esa parte de la vida de Daniel. Digamos que yo había tenido acercamiento más literalmente por mis papás, que pues eran más chiquitos y hace mucho más tiempo oyendo estas novelas. Entonces, pues no sé, me parecía importante que si estábamos en día celebrando la radio y se había hecho este especial en semana, que de pronto a alguien le podría interesar leer ese reportaje que se hizo sobre la radionovela, pues mencionarlo acá en este espacio, que puede ser más o menos un espacio medio intermedio. Pero bueno, entonces con esto le doy la entrada a la siguiente noticia que nos trae Zavala.
Bueno, para todos los que estén leyendo En Busca del Tiempo Perdido, malas noticias, ahora están más lejos de terminar, aparecieron nuevas páginas y se van a publicar esta nueva edición en marzo. Entonces, Caliart, que es la editorial que está a cargo de esto, ya nos dio fecha, entonces pronto van a tener que volver a leerla, los que ya la hayan terminado. Entonces, como mis condolencias para todos los que emprendan esta nueva odisea.
Wow, creo que eso es bastante inesperado, ¿no? pero bueno, entramos entonces a la tercera noticia que nos trae Daniel de Arce.
Bueno, la noticia es una futura celebración, conmemoración, cumpleaños, digámoslo así, que va a cumplir, en febrero se cumplen los 99 años de la novela El Ulises de James Joyce. Y se pregunta el artículo y la noticia si sigue siendo vigente o no esta idea de la modernidad que nos propone James, o sea, vale decir, en una sinopsis muy escueta, incluso irrespetuosa, la novela habla de Leopoldo Bloom y cómo el verdadero héroe y la verdadera odisea en un mundo moderno es ser consciente de todo lo que uno hace en un día. Y a partir de eso, la verdadera pregunta que nos transmite este 99avo cumpleaños sería si la trama y lo que nos propone Joyce sigue siendo vigente, ¿no? Porque pues a la postre Joyce, con Virginia Woolf, con Kafka, con Proust, son de esos autores que consolidaron las bases de un modernismo que criticaba el statu quo. Entonces, pues un feliz cumpleaños a la novela y yo los invito a leerla. Me parece que es una novela interesante, importante, y nada, que aunque es un ladrillo, ojalá no le encuentren nuevas páginas como El Busca del Tiempo Perdido, y que vale la pena leérsela, se la recomiendo.
Bueno, y la última, que es una mención honorable al tema de hoy especialmente, es que el 20 de febrero se celebró el Día Internacional del Gato. Realmente fue una feliz coincidencia con la escogencia del tema del programa de hoy, pues no sé, teníamos que mencionarlo porque fue esta semana y para todas las personas que hayan tenido gatos o hayan interactuado con gatos, pues no sé, era un motivo para celebrar. Con esto entonces terminamos nuestra sección de noticias para entrar a la siguiente, en donde vamos a ir primero un audio de Bukowski hablando de los gatos y luego entraremos al desarrollo del tema que les traemos hoy.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
The Egyptians loved the cat. Were often entombed with it instead of with the child, and never with the dog. And now here, good people with the souls of cats, a very few. Yet here and now many fine cats with great style lounge about in the alleys of the universe. About our argument tonight, whatever it was about, and no matter how unhappy it made us feel, remember that there is a cat somewhere adjusting to the space of itself with a calm and delightful ease. In other words, magic persists with or without us. No matter how we may try to destroy it, and I would destroy the last chance for myself that this might always continue.
Bueno, ahí estaba Bukowski dándonos unas de las palabras que dijo sobre gatos. Después, pues, de pronto quisiera que Zavala o Daniel nos cuenten un poco de qué se trataba, lo que estaba diciendo Bukowski. Y esto, pues, no sabía dónde mencionarlo. Hace un tiempo me regalaron un librito de mandalas. Pero no son mandalas normales, sino son gatos mandalas para colorear. O sea, yo jamás había sido tan feliz en mi vida. Y cada dibujo de gato está acompañado de una frase de un escritor. Y al lado de un dibujo está una frase de Bukowski, que precisamente es: cuando se siente deprimido, es suficiente mirar a sus gatos y su ánimo vuelve. Pero quisiera oír, pues, qué pueden decir sobre esto que acabamos de oír de Bukowski, en caso de que haya sido un poquito difícil el audio, pues en términos de audio físico, no se entendiera para nuestros oyentes.
Pues de alguna forma, y pues la invitación es también a que, si lo quieren, pues buscar más a fondo. Son como 4 versos más o menos que le dedica Bukowski a los gatos. Bukowski tiene más o menos como 2 poemas de gatos, este y el que le dedica a su gato, que vive una vida igual de desastrosa a la de él. Y pues ahí sí, empalmándolo con lo que seguimos y como con la estructura del programa que habíamos planeado, hay Bukowski nos menciona directamente la relación entre los egipcios y los gatos, ¿no? Entonces dice como: los egipcios no se enterraban con sus hijos, no se enterraban con perros, se enterraban era con gatos. Entonces, de alguna forma, como plantea esta religiosidad o sacralidad que hay detrás de la figura del gato, que es como uno de los elementos que vamos a tomar. En esencia, el programa no va a ser de felinos, sino va a ser específicamente del Felinus catus, o el gato doméstico, que es como el felino más peligroso de la Tierra y ha acabado como con porcentajes grandes de especies endémicas. Entonces, grande el gato, ahí exterminando gente. Y entonces, pues, como haciendo un poco el recorrido y como la remembranza de introducción, cabe la pena resaltar y pues cabe la pena recordar como que el vínculo del gato con el humano es, digamos que casi antagónico de alguna forma del perro y el humano, porque los primeros registros decían que el gato se domesticó en África, pero mucho tiempo después se empieza a ubicar como en un periodo mucho más arriba hacia el Medio Oriente, que también a partir de eso es que se construye como el imaginario del gato en la mitología, que es algo que vamos a abordar más adelante. Pero principalmente y como primera idea es que tenemos a este gato que surge en Oriente y pues prácticamente se come el mundo, ¿no? Entonces, pues en esencia es, se tienen los primeros registros de como la comunidad entre gatos y humanos hacia hay variación, hay gente, hay como indicios de que fue en Egipto cuando se empezó a adorar el gato con plenitud, pero también hay registros en China antigua de como huesos de gatos junto a cultivos de campesinos en la antigua China. Pero entonces finalmente el vínculo esencial y lo que marca y lo que tienen en coincidente estos dos puntos es que el gato se hizo amigo del humano por la agricultura, porque entonces el gato encontró en comerse alimañas la oportunidad para sobrevivir, y el humano dijo como, este man no se come el maíz, todo está bien con él, y de ahí en adelante surge este vínculo. En principio, y pues esto también lo que tiene impacto posterior en cómo se empieza a ver el gato, es que el gato no se domestica por completo, pues porque no había propósito tampoco, a diferencia de lo que es el perro. Entonces podríamos decir, y podemos como concluir de alguna forma, que el gato nunca fue y no ha sido totalmente domesticado. Aún así ahorita hayan cafés de gatos y los vistan como superhéroes, pero de alguna forma el gato como especie se reniega a la servitud clásica de otros animales plenamente domesticados. Entonces ya entrando como al símbolo y al simbolismo tras del gato, en esencia, pues nuevamente nos tenemos que referir a como referentes del Medio Oriente, referentes de Oriente prácticamente, porque entonces como siguiendo un orden cronológico, pues creo que es como un hecho muy conocido y como ya quizás excesivo, la vinculación de Egipto y los gatos. Y entonces en Egipto, Baset, que era una deidad hija de Ra, encargada de la casa, pero de la casa como hogar, y paralelamente el gato se volvió un símbolo de Isis. Entonces como el gato, al ser como representación tanto de la luna por Baset como de Isis, que es como la diosa grande del panteón egipcio, entonces tenemos es como los gatos toman este cierto poder de misticidad y de como de dioses, prácticamente de heraldos de los dioses o directamente como manifestaciones de lo divino. Entonces el culto a los gatos pues se hace como muy fuerte en Egipto y pues se sostiene durante mucho tiempo. Obviamente hay variaciones después cuando Amón se vuelve el único dios de Egipto, pero bueno, ese es como el primer referente. Entonces como los gatos tienen esta participación de lo divino y de lo sagrado en Egipto, y ese es un elemento que se repite en varias ocasiones a lo largo de los otros referentes, por lo menos tanto en China como en Japón, el gato representa buena fortuna y implica este como traspaso entre lo espiritual y lo terrenal, lo premonitorio. El gato se empieza a asociar mucho como a este estilo, esta estilicidad y este como es lo escurridizo que es, da lugar a entender que el gato pertenece a diferentes planos. Entonces por lo menos en Japón, el shintoísmo considera al gato como una de estas entidades que permite esa relación entre lo espiritual, los yokais, y lo humano. Entonces ahí el gato también se refina más como en su idea de que el gato es espiritual o misterioso, a diferencia de otros animales domésticos como, no sé, la vaca, o que es prosperidad, o el perro, que es lealtad. Entonces el gato, y pues es un clásico que uno el gato lo muerda de la nada, entonces es como, ok, lo entiendo, pero no lo entiendo a la vez. La cosa es que ya el referente, y antes de que el gato pues como que se cimente ya en el mundo entero, porque pues el gato también es de estas especies que viajó a través del mundo para llegar a X lugar, es en el Islam. Hay un episodio que se saca mucho cuando se habla de gatos, y es cuando Mahoma prefirió cortar su vestido a correr el gato, porque el gato era el animal que realmente respondía a Dios, porque no le servía al hombre de ninguna forma, sino que convivía con él. Entonces, que este entendimiento le agrega esa otra característica al gato, que es como de sabiduría o entendimiento superior, que después pues, se va a manifestar en las próximas cosas que vamos a abordar. Ya como por histórico y como para hacer recorrido, bueno, el gato llega, lo matan en Europa en la Edad Media, y bueno, Europa se acaba, y después el gato como que sobrevive, y ya el gato llega a América, acaba con un montón de especies también aquí en América, y pues es el resultado es que ahorita el mundo tiene muchos gatos. Evidentemente no es equivalente a la proporción gatos-perros, pero pues los gatos evidentemente tienen una popularidad mayor en internet, y más o menos es como el escenario en el que nos encontramos a la hora de hablar de gatos, como en forma general. Entonces no sé, ahí como a partir de esa introducción, ustedes qué opinan o qué nos traen.
Bueno, pues digamos que partiendo de ese gran panorama que propone Zavala, y basándome en pues, el poema de Bukowski, también vale decir que si mi memoria no falla, creo que Bukowski también tiene, o sea, además de los dos poemas, creo que tiene un libro sobre los gatos, ¿no? Algo similar, que dicen que es muy bueno. Yo no lo he leído, pero pues dicen que es muy bueno. Y ya los gatos en la historia pues han tenido un juego bastante ambiguo, digámoslo así, que ha subido y bajado a lo largo de la historia. Han sido tachados como, digamos que de las cosas más interesantes que uno puede encontrar de los gatos en la historia es este rol que ha cambiado, las facetas tan dinámicas que ha tenido el gato en la historia. Por un lado, fueron unas divinidades en la Edad Antigua, en gran parte de las civilizaciones de antaño eran considerados como divinidades, como lo propone Juan Camilo, pero al paso de la consolidación del cristianismo, lo que se le pasa a ser divinidad se pasa luego a ser algo profano, y se hace la gran masacre de gatos, que eso la historia lo ha trabajado. Si lo quieren revisar, hay un libro que se llama La gran masacre de gatos en la calle Chantier, de un historiador francés, que lo que nos propone es cómo esta crueldad y esta idea como de maldad del gato llevó a cuestiones tan absurdas como haber hecho una gran masacre en París para anular todos los gatos. Pero luego ya cuando se consolida el fin de la Edad Media y se empieza a generar, digamos que la utilidad del gato, como también lo proponía Juan Camilo, pues también traigo acá una de las reflexiones más interesantes y anécdotas más interesantes que hay en la relación con el gato y la conquista. Y es que, por ejemplo, cuando uno se detiene en el diario de Cristóbal Colón, él tenía en clave del diario los inventarios que había traído en sus primeros viajes a América. Y dicen que Cristóbal Colón había tomado la precaución de embarcar al bordo de su, pues de los tres navíos, la Niña, la Pinta y la Santa María, un gran número de gatos que durante los 35 días libraron la guerra sin cuartel en contra de las ratas, protegiendo así las reservas de los alimentos y permitiendo a la tripulación desembarcar en la tierra fresca. Lo que se dice acá, este es un libro sobre la historia de los gatos también, lo que se dice acá es que en uno de los primeros viajes se generó la leyenda de que ellos habían encontrado un navío abandonado, y cuando Cristóbal Colón abordó se dio cuenta que las ratas habían comido a las provisiones, a los tripulantes, a las velas, y lo que había quedado era un tipo de isla de madera, casi un cementerio de madera, para ser un poco más explícito, donde solo abundaban las ratas. Entonces lo que se generó en esta lógica de la conquista y de los viajes en barco fue que el gato, además de ser una compañía, pero una compañía ambigua, como lo propone Juan Camilo, era una compañía de protección de los bienes que van a ser vitales para navegar tanto tiempo en el mar, principalmente los enseres, y que no se dañaran las velas. Entonces lo importante es que se vuelve una utilidad el gato para las conquistas, para conocer nuevos mundos. Una cuestión similar se podría decir incluso del equino, es decir, la proliferación de caballos a lo largo del mundo no solamente fue porque el caballo parezca lindo o no, sino porque tenía una utilidad en los fines del ser humano. Podría decirse lo mismo del gato. El gato se consolidó en la historia de la conquista, principalmente de la conquista de América, porque existió y representó una utilidad para los conquistadores. Necesitaban algo que los protegiera de las ratas, porque pues controlar o hacer un trabajo, digamos, que suene muy técnico en la actualidad, un trabajo de plagas antes de navegar, era una cuestión imposible. Y a la postre, la mejor manera de controlar las ratas dentro de un navío que está en medio del mar era teniendo los gatos.
Bueno, pues para hacer también como unas menciones rápidas sobre lo que hemos estado hablando, pues sí, digamos que el gato tiene como una, no sé, como un aura muy especial, ¿no? Que lo hace precisamente como tan llamativo. Digamos que puede ser hasta como casi condescendiente con el ser humano. Por ejemplo, un escritor británico que se llama Terry Pratchett decía que hacía miles de años los gatos habían sido venerados como dioses y nunca se les olvidó. Y yo ahí añadiría que tampoco se lo dejaron olvidar a los humanos, porque no, digamos, es imposible no atender a un gato, ¿no? Y con respecto a lo que estábamos hablando, pues ahorita al final de cómo eran un control de plagas, hay muchos, digamos, reportajes de cómo los gatos domésticos son el cazador con mayor porcentaje de éxito. Y no ni siquiera los gatos como en general que estén en digamos, en libertad o silvestres, sino específicamente los gatos domésticos, porque cuando los gatos están bien alimentados y no tienen una, digamos, una motivación de necesidad cuando están cazando, se vuelven todavía más exitosos en cuanto a la caza. Entonces, cuando lo toman como un juego, se vuelven muchísimo más eficientes como cazadores de plagas, precisamente, y por eso son los cazadores con mayor porcentaje de éxito. Que uno ve un gatico y uno dice, bueno, sí me va a rasguñar, pero precisamente han sido un control de plagas muy importante, y muchas veces pues uno no se entera, porque los gatos pues uno no sé, como que están ahí, van por ahí sigilosos, muy no sé, muy medidos, y uno no, pues no se imagina que los gatos sean el cazador más eficiente de la tierra. Pero bueno, ahora que estamos hablando de las interacciones entre humanos y los gatos, quisiera, antes de empezar a desarrollar más el tema, preguntarles una experiencia memorable que hayan tenido con un gato. O, por ejemplo, Zavala, cómo llegó a tener su gatica. De Asa, pues no tiene gatos, pero una experiencia que haya tenido con un gato, si no, no. Y pues ver cómo han llegado los gatos también a la vida de la mesa de trabajo.
Denso. Pero, pues no sé. Se me podría ir un programa hablando de mi gata, pero diría que...
Creo que este es el programa.
Total.
Aproveche.
No sé. Pues yo tuve a mi gata porque pues nunca pude tener un perro. O sea, literalmente yo soy converso. Vi la luz posteriormente. Entonces, yo siempre había querido tener un perro, pero en realidad de pronto lo que uno siempre había querido tener era como una mascota. Entonces, después pues, de un momento a otro, pues sí llegó a la conclusión de que si el gato era más independiente, era más viable tenerlo, ¿no? Y pues efectivamente así fue. Un día pues, me la regalaron prácticamente. Y pues me acuerdo que llegó prácticamente cundida de pulgas, o sea, como era más pulga que gato. Y me cabía en la mano, literalmente. Pues yo tengo una mano grande, pero igual la equivalencia de que me cupieran en la mano, pues siempre me impactó. Y entonces, pues ahí vino como todo el periodo de cómo se acostumbrarse al gato y todo el asunto. Y pues para mí, como lo que más me impresiona es cómo duerme, o sea, duerme todo el día. Pero, o sea, genuinamente duerme todo el día y duerme en diferentes poses y lo que hace es levantarse para dormir a otro lugar. Como, no sé, o sea, es la vida contemplativa en plenitud. O sea, yo creo
Un gran
que,
gato.
total, o sea, como los gatos logran ese punto de ser como el epítome de la aspiración de la vida pública de los griegos. O sea, como duermo aquí, duermo allá, como aquí, como allá. Y ya, y mi preocupación se reduce a eso, o sea, como los gatos, pues lo que presenta Daniela, o sea, como cazan por el gusto de cazar, no por la necesidad de. Entonces eso lo hace como tenaz. Pero sí.
Qué
Yo diría que
chistoso.
ahí.
Yo les tengo una pregunta a ustedes dos, respondiendo a mi pregunta, pues no tengo ninguna anécdota importante con gatos. Lo único que podría decir es que como que mi perro los espanta, los persigue, como que le caen mal. Y ya, no sé, nunca hemos tenido gatos por cuestiones de salud en casa, entonces como que nunca se ha dado la posibilidad, pero me caen bien los gatos de mis compañeros. Siempre como que se hacen coger respeto y cariño. Pero la pregunta que yo les tenía a ustedes es si ustedes les celebraron a cada uno de los gatos respectivamente el Día del Gato o eso solo es como un día sin celebración.
Pues por mi lado, no, no. Solamente pues de pronto hacer el ridículo de como gato, hoy es el Día Internacional del Gato, ¿sabías? Feliz día y ya. Pero pues no más. Y pues ya en cuanto bueno, de pronto dejo responder a Zabala y después cuento cómo llegaron mis gatos a mi vida.
Ya, no, cuéntanos de una vez, por favor.
Ok. Pues no, yo estaba no sé si de pronto los oyentes hayan oído en algún momento del Hotel Guadaira, un hotel que había estado pues muy fuerte en el mercado en los años 70 y fue pues reforzándose. Y pues teníamos como un acuerdo ahí con los dueños, chévere, íbamos todo el tiempo. Y en 2012 pasamos allá el año nuevo. Y estábamos un día desayunando y la hija del dueño de la nada llega corriendo, ya es un par de años mayor que yo, a decirnos que encontraron un gatico en el techo que lo había abandonado la mamá y estaba gritando ahí el pobre gato solo desde hacía como 2 días. Entonces abrieron literalmente una pared. Sacaron al gatico que se había quedado entre el muro, no podía pasar, se quedó ahí pues atrapado. Y lo sacamos, le conseguimos un tetero de gato bebé, lo llenamos ahí de leche, lo alimentamos, le limpiamos pues, los ojitos, no los había abierto. Y pues estábamos ahí embobados con el gato, nos perseguía, se nos subía por la ropa, por los pantalones, todo. Entonces yo hacía 1000 años quería un gato y convencí a mis papás de que nos la quedáramos. Es un gato, es una gata totalmente negra y nos pareció chistoso ponerle duquesa, como la de los aristogatos, que es totalmente blanca, entonces como todo lo opuesto. Y ya así llegó ella a nuestra vida. También tenía por ahí 2 semanas de nacida cuando la sacaron del muro, entonces también me cabía en la mano. Y nada, pues esencialmente criamos al gatico desde el principio de la vida y luego tuvo una camada que también nos quedamos. uno de los gaticos se fue con una señora que acababa de perder un bebé. Entonces adoptó a este gato, a Toulouse, también tiene el nombre de Aristogatos, y se lo llevó a Manizales, y nosotros nos quedamos con Marí y con otra gatica que no teníamos otro nombre de niña de Aristogatos para ponerle, entonces le pusimos Minui, y Marí se murió, entonces ahora solo tenemos dos gatos, y esa es la historia resumida más o menos de mis gatos. Y ya, yo no sé qué haría sin mis gatos genuinamente. Pero bueno, volviendo al tema, quisiera que nos contaran de pronto si sabemos cómo empiezan a aparecer los gatos en la mitología, a partir de esa interacción que están teniendo con los humanos, los humanos cómo reaccionan ante esto, qué símbolos les asignan, no sé, de pronto qué podemos decir de eso.
Pues, no sé, literalmente como veníamos diciendo, de alguna forma, y pues para leerlo a continuidad a lo que veníamos diciendo, a esto como que se rompió ahorita con lo de los gatos, lo de nuestros gatos, pero pues, ahí sí, está el clásico mito de los gatos, cuando el... de donde surge el gato que mueve la manito, que llama a la persona, no me acuerdo si este es chino o japonés, creo que es chino,
de que
el gato que salva a la persona en virtud de esto. Entonces como que el gato empieza a aparecer, como les planteaba, en esta frontera de lo que es como espiritual y terrenal, haciendo de alguna forma como este rol de... como de daemon prácticamente de la vida. Entonces, pues sí, más o menos. No sé si ustedes tengan más referencias en ese estilo.
Pues es que lo que yo siento es que la consolidación del gato en la mitología, no, pues para no repetir lo que había dicho Juan Camilo, sino para ya analizarlo, se consolidó como una idea de, digámoslo así, la idea de prosperidad se llevó con el gato, ya que se podían, se guardaban, se respetaban y se custodiaban sus bienes, principalmente en materia agrícola, los cultivos, con el gato, ¿no? O sea, el símbolo, yo siento, de prosperidad estaba también muy relacionado con la idea del cuidado que el gato le proporcionaba a los bienes que cultivaban, ¿sí? O sea, siento que va muy relacionado esta idea de que el gato protege los cultivos, y de ahí, si se protegen los cultivos, puedo llegar a tener prosperidad. De ahí va, como la protección de mi riqueza va arraigada y consolidada con la idea del gato.
Ok. Digamos que hasta ahora hemos tenido como interpretaciones muy positivas del gato, ¿no? Eso quería como volver para hacer como contraste con los ejemplos que de pronto tenemos ya en mente de cómo se han usado los gatos ya en textos. Que podamos citar los ejemplos, porque normalmente en los textos ya no es tan positiva la imagen del gato. Entonces de pronto podemos abrir ya el espacio para traer ejemplos de cómo se han usado los gatos como símbolo en la literatura. Digamos que se me ocurriría en primer lugar traer una fábula que se llama, digamos, El gato, una especie de zarigüeya, y El pequeño conejo, que es de John de la Fontaine, y se trata de que el conejo y la zarigüeya están peleando por un huequito en la tierra que abrieron. Entonces el conejo literal llegó a ocuparla, pero era la casa de la zarigüeya. Y entonces empezaron a pelear, apareció un gato viejo y decía: no, por favor, acérquense, no los oigo, soy muy viejo, pero soy muy sabio, yo puedo arbitrar su caso. Cada uno expone sus argumentos y al final el gato resuelve todo, comiéndose a los dos y quedándose con pues la propiedad, digamos, de la zarigüeya. Entonces, no sé, ahí el gato obviamente pinta pues muy mal, ¿no? Pinta como, obviamente es un comentario también sobre la propiedad privada, como suceden este tipo de pleitos, porque la gente también tenía mucho interés en el derecho. Y pues que esencialmente hubo un delito y luego otro, y el gato se aprovechó de todo, como representando, no sé, de pronto un banco o el Estado, después de hacer una decisión sobre un predio. Y esta es la imagen que nos pintan ahí del gato en esta ocasión. De pronto, Daniel, ¿qué otro ejemplo se le ocurre de un gato en la literatura que también le dañe un poco la reputación?
Pues digamos que siguiendo con esa idea cronológica que se propone, digamos, y con ese estilo de fábula, me detendría también en uno de los cuentos de los hermanos Grimm, donde en las pocas, o bueno, en las ocasiones donde aparece el gato, se aparece un gato, digamos, con ese símbolo de malicia, ¿no? O sea, ahí ya se reconoce al gato como algo no tan prístino como lo habíamos visto, sino como con algo de malicia, que se puede, digamos, que invita a consolidar ese estereotipo del gato malo, ¿no? Yo lo traería ahí como uno de los ejemplos para seguir con esta idea de las fábulas y de representaciones de gatos en la literatura.
Bueno, yo ahí veo, pues en la escaleta tenemos mencionado a Alicia, específicamente pues al gato, ¿cierto? El gato Rizón de Alicia. Pero también está Diana, la gatita de Alicia, que pues está ahí, es como súper juguetona. Entonces también se hace como precisamente esa dualidad entre el gato súper burlón, que juega para todos los lados, que realmente pintaba como de confianza, pero luego no, y luego sí, como demasiado ambiguo. Y luego Diana, a partir de, creo yo, la diferencia es que no habla, pues es muchísimo más leal con Alicia, no presenta como esta dualidad que el otro gato. Sí, no sé qué opinen, no sé si van a citar de pronto ya otro ejemplo para seguir.
Pues digamos que uno de los ejemplos también que se puede traer a colación en clave de un gato con una personalidad diferente, digamos, sería esta novela de Natsume Soseki que se llama Soy un gato, donde pues lo que nos propone Soseki es una narración, digámoslo así, bueno, hay que hacer la salvedad, esta novela es inicios del siglo XX, casi 1900, donde lo que nos propone Soseki es la vida de un gato en medio de la renovación Meiji, contando cómo sus dueños son una burguesía particular y cómo las dinámicas de la renovación Meiji se chocan, digámoslo así, con esto de los dueños, ¿no? O sea, cómo las dinámicas de la burguesía chocan con la restauración Meiji y todo en voz del gato. Entonces a mí eso me parece muy interesante, es una de las obras que yo conozco y recomiendo totalmente en clave de la literatura y los gatos, ya que de las primeras cosas que me parece interesante es que es el gato entra como autor, no solamente como personaje. El gato entra como narrador de su historia y de la historia de su familia.
Bueno, en cuanto al gato de pronto como narrador, se me viene a la cabeza esta frase, pues, que le atribuyen a Mark Twain. No sé qué tan cierto sea que la dijo, pero esencialmente es que si los animales pudieran hablar, el gato tendría como esa gracia única de jamás decir una palabra de más. Y no sé, la energía del gato simplemente me hace decir que sí, que tiene toda la razón el señor Mark Twain cuando dice eso. Y que, no sé, el gato se vuelve un animal un poco místico, ¿cierto? Como lo decía antes también Zavala, al punto que Julio Verne también decía, como, yo creo que si los gatos, que los gatos más bien son como espíritus en la tierra, que si un gato camina por encima de las nubes, él estaba convencido de que no las atravesaba. A mí me encantó esa frase, y no sé, como que dice mucho también del porte que tienen los gatos, ¿no? Como un poco superiores a todos. No sé, me parece una aproximación bastante interesante en cuanto a cómo el gato puede ser así ambiguo y aún así ser como... pero bueno, les propondría entonces citar de pronto otro tipo de escenarios en donde veamos a los gatos. Puede ser en otro tipo de escritos, o en películas, o como realmente se ha visto el gato como protagonista, o simplemente como un gato, como narrador de pronto. Yo he oído que de pronto a veces Daniel menciona la historia de la humanidad contada por un gato, si no estoy mal, así es el título. Entonces, de pronto, ¿cómo se podemos traer de este libro al programa?
Pues digamos que sí, o sea, cuando uno habla, de gatos en estas circunstancias, es casi imperante traer esa novela. Esta novela se llama Akenatón, la historia de la humanidad contada por un gato. Literariamente, en el juego narrativo, se propone que la novela fue escrita por Akenatón, que es el nombre del gato, y pues a la postre el autor humano, digámoslo así, se llama Gerard Vincent, es un francés que nos propone la historia, digamos, de diferentes acontecimientos mundiales a partir de la voz de Akenatón y a la voz de los gatos. Entonces, yo siento que es una de las novelas que, bueno, haciendo la primera salvedad, cuando la encuentren, deben comprarla inmediatamente. Eso no es de ese tipo de literatura que no vuelve a aparecer. Acá, haciendo un anecdotario, yo me demoré casi 7 años consiguiendo la versión en físico, casi que no la logro. Pero sí nos propone una visión muy particular, muy interesante, de cómo la historia y los hitos de la historia siempre tienen un gato detrás, ¿no? Entonces, la voz sarcástica, la voz individual, la voz egocentrista del gato es la protagonista, y el cómo se acerca al relato histórico también es clave. Siento que es uno de los referentes o de los escritos que puede llegar a dar más luces de las características que tienen los gatos desde la historia de la humanidad. Entonces empieza a recorrer incluso desde la mitología egipcia, cómo se llama Akenatón, por qué es Akenatón, de ahí empieza a traslucir todas estas cuestiones oscuras que comentamos de la Edad Media, de esa persecución por el cristianismo emergente, que veían al gato como una cuestión en tanto oscura como medio profánica. Luego se consolida el gato en la conquista, el gato en las Américas, el gato en la Nueva Europa. O sea, como que empieza a promovernos un gato bastante interesante. El relato va hasta un aproximado de 1990, digámoslo así. Toca también los temas de las dos guerras mundiales. Incluso hay una referencia que desde mi punto es horrible, pero pues es muy cierta, a Pablo Escobar en la novela de Akenatón, pues en el libro Akenatón, cuando hablan de Colombia de una manera como llena de un humor negro, de un sarcasmo muy propio de un gato, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que leímos la novela El Tiempo, y yo le preguntaba como, oiga, ¿será usted qué opina? Y él me dijo que lo más interesante de este escrito es que si un gato se pusiera a escribir, sacaría este libro. O sea, que es como una aproximación muy certera a las características y a las personalidades que un gato puede tener en los hitos históricos.
Sí, y yo quería pues precisamente mencionar algo que pues ya también hiciste pues referencia que Akenatón, ¿cierto? Es una referencia bastante importante para ponerle ese nombre a un gato, porque pues Akenatón era un faraón, ¿cierto? Muy, muy importante para la civilización egipcia pues antigua, primero porque bueno, simplemente el hecho de ser un faraón, él era el esposo de Nefertiti, y él tuvo la iniciativa, ¿cierto?, de reemplazar la creencia en muchos dioses y pasarse a ser monoteístas, pues no al cristianismo, sino al dios Sol o Atón, y por eso se cambió el nombre a Akenatón. Entonces me parece muy interesante que el gato se llame Akenatón, muy diciente además de cómo va a ser el desarrollo en la novela, ¿no es cierto? Pero bueno, creería que podemos entrar con tiempito y disponibilidad a hacer ya nuestra última sección del programa, en donde entramos a hacer recomendaciones, obras que debamos como buscar si nos interesa leer sobre cómo han sido representados los gatos o usados los gatos en la literatura. Entonces entremos a esta última sección para hacer estas recomendaciones.
Únete a la mala hora. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, entramos entonces a nuestra sección de recomendaciones pues ya digamos yo empezaría con un par de poemas son de Baudelaire. Obviamente no voy a quedarme sin hablar de él porque él tiene dos poemas en su libro Las Flores del Mal. Uno se llama Los Gatos y otra se llama El Gato. El gato es más dirigido a su gato mascota. Lo llama al principio, le dice que se quede con él, que lo acompañe. Y ya en el poema, los gatos en general los describe y no sé, les da como unas características bastante interesantes que muchas las mencionamos acá, pero no sé, a mí me gustan bastante esos dos poemas. Y bueno, entonces abro también para que Daniel y Zavala nos den que algunas recomendaciones para leer de gatos o sobre gatos.
Pues mi recomendación es tornan incluso a la reiteración de lo que había dicho, y es pues la novela de Soseki de Soy un gato. Me parece que es muy precisa, también en clave de dos puntos. El primero, aproximarse a la historia de Japón. La restauración Meiji se aborda de una manera bastante interesante desde el libro, y me parece llamativo, recomendable, y de por sí todo lo de Soseki hay que leerlo. O sea, el señor fue el maestro de la literatura japonesa que vamos a encontrar después en Kawabata y en Mishima, entonces es un referente importante. Es una novela bastante agradable. Y el otro punto sería pues recomendar el libro Akenatón, la historia de la humanidad contada por un gato. Está lleno de humor negro, de sátira, de palabras precisas pero puyantes, y que siento por mis compañeros que tienen gatos y que se han acercado al libro, que como ellos bien dicen, es un libro que hubiera escrito un gato, ¿no? Y que cumple mucho, o que cumple a cabalidad precisa el punto de que el narrador sea un gato se acerca mucho a esa personalidad. Siento que son mis dos recomendaciones para este programa.
Bueno, mientras creo que Zavala soluciona algunos problemas de audio, entro a recomendar una que pues obviamente ya todo el mundo ha oído, y que no puedo creer que no hayamos mencionado antes en el programa de hoy, que pues es Opio en las Nubes. El primer capítulo es narrado por Pink Tomate, el gato de Amarilla, y pues genuinamente el gato por todas partes, puede ser como narrador o simplemente ya como un personaje cuando se hace el enfoque en diferentes, en otros de los personajes de la novela. Y no sé, es bastante curioso ver ese personaje de gato como, pues como gato, como mascota, pero también como un personaje activo de lo que pasa alrededor de él. Entonces, si no han leído Opio en las Nubes, recomendado. Y empezar leyendo al gato ayuda bastante a engancharse, obviamente. Entonces, bueno, creo que Zavala sí tuvo otros problemas, un poco de conectividad. Entonces, con esto creería que ya podemos cerrar. Si no quedan más recomendaciones por hacer, podemos cerrar entonces agradeciéndoles, como siempre, a nuestros oyentes, por darnos la oportunidad de seguir haciendo este programa para ustedes. Obviamente muchas gracias también a Nelson de nuevo por hacer esto posible, a Sebastián Ríos por darnos el espacio, y bueno, a nuestra mesa de trabajo, por siempre hacer este espacio tan ameno y agradable. Los esperamos entonces la próxima semana con un nuevo programa que esperamos que les guste. De nuevo nos pueden encontrar por Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden. Y bueno, esperamos que les haya gustado este programa. Si tienen curiosidad, pues ahí tienen todas las recomendaciones que hemos mencionado hoy. Les deseamos una feliz semana y nos oímos después. Que alegria, jogando a la guerra, noite e dia, saltando na verja, verte a ti, e assim, em tus ojos, algo novo descobrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.